como siempre decimos, nosotros hacemos un repaso así, un sobrevuelo rasante por las noticias importantes de la semana. Y esta semana hay una noticia importante que, claro, no va a ocupar los titulares de las primeras planas de los diarios. Y sin embargo, es crucial y puede ser importantísima para cambiar no solo cómo se educa a nuestros chicos, sino también que va a tener una consecuencia, una trascendencia sobre nuestra sociedad si esto se extiende y se empieza a usar como está previsto. Se presentó un sitio que va a apoyar a todos los docentes, a docentes de todos los niveles, en sus clases de ciencia, ofreciendo materiales y ayudando a hacer una conexión entre los fenómenos y los conceptos para que los chicos desarrollen ese pensamiento crítico tan necesario para tomar decisiones hoy en que la ciencia, la tecnología dominan cada aspecto de nuestra vida. Hola. Por eso tenemos en línea a uno de los impulsores y cofundador de este proyecto y de muchos otros, a Gabriel Yelón.
Licenciado en Biología de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Genética de la Universidad de Yale, fundador de Expedición Ciencia, codirector de Fenomenautas y profesor de la Universidad de San Andrés. Además, autor de libros de divulgación y educación, creador de diversos proyectos educativos que incluyen programas de TV, de extensión universitaria, museos interactivos, programas de posgrado y de capacitación docente.
Hola Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, qué suerte. Quedaste bastante cansado de la presentación y luego de un trabajo de un año para crear este sitio que queremos saber exactamente de qué se trata.
Bueno, Fenomenautas es... si tengo bastante eco, si me distraigo un poco es porque escucho mi propia voz. Fenomenautas es un sitio web que ofrece recursos educativos para la enseñanza de la ciencia. O sea, ese es como el primer nivel, es como la parte más básica, si querés, que es un sitio en el que los docentes de ciencia de todos los niveles, de inicial hasta el último nivel de secundaria, van a encontrar lo que nosotros llamamos secuencias didácticas, lo que se conoce en el medio como secuencias didácticas, que son conjuntos de clases para poder implementar en el aula. Son cosas que están hechas de tal manera que se puedan utilizar lo más fácilmente posible, pero que están armadas con una idea de flexibilidad y de adaptabilidad para que el docente, con su propio criterio profesional, pueda adaptarlo a los contextos de su propio medio educativo, digamos. Esa es como la versión corta.
Vos hace mucho que venís trabajando, Gabriel, en cómo mejorar la enseñanza de la ciencia, y se sabe, se han conocido muchas iniciativas como aquella creada en Francia, Las Manos en la Masa, ¿no? La Main à la Pâte, que proponía justamente en los chicos chiquitos ponerlos a hacer experimentos. Se sabe que haciendo se aprende mejor que solamente repitiendo, y que los docentes bien entrenados o apoyados por tutores pueden ayudar a los chicos a ir del experimento al concepto, que es lo que hace realmente el pensamiento científico. Pero eso, claro, es difícil, ¿no es cierto? Muchas veces, como ustedes muy bien decían en la presentación, hay fenómenos que son los que estudian los científicos. O sea, fenómeno, como ustedes explicaron, es desde fijarse por qué se nos paran los pelitos cuando nos ponemos o nos sacamos un pullover de cierto material, o por qué el sol del mediodía provoca ciertas sombras o no otras, o en cierta época del año es diferente. Pero a veces ir del camino del fenómeno al concepto es muy difícil, y es muy difícil reproducir el fenómeno en el aula, ¿no es cierto? Entonces, lo que ustedes avanzan en este proyecto es que permiten a los docentes acceder a justamente la guía para plantear fenómenos y tener sucedáneos de esos fenómenos, o sea, reemplazar cuando no se pueda reproducir el fenómeno en el aula, como por ejemplo, no se puede reproducir un rayo en el aula, ¿no? Pero hay sucedáneos, y ustedes no solo proponen ese camino, esa secuencia didáctica, sino que también ofrecen estos sucedáneos para que se pueda trabajar en el aula, ¿no es cierto?
Tal cual. Ahí lo que vos estás planteando en realidad son dos problemas, los dos son mayúsculos, digamos, los dos son centrales. Uno tiene que ver con que en realidad hay una relación entre las ideas y los fenómenos, es decir, la característica que tiene la ciencia es que habla de la realidad en algún punto. Entonces, el problema es que el camino, digamos, los caminos entre que conectan fenómenos e ideas son muy variados y muy complejos. Y si bien uno puede ponerle arrancar por un experimento, digamos, o por una observación y lentamente ir llegando a un determinado concepto, muchas veces el camino es inverso y uno parte del concepto y para después ir a buscar la evidencia. Digamos, hay muchas maneras y algunas son bastante no intuitivas o raras, digamos, y que hay que aprenderlas. Entonces, no basta con simplemente estar expuesto a los fenómenos para que las ideas aparezcan. Hay que saber elegir, primero, juiciosamente cuáles son los fenómenos que uno va a presentar. Por ejemplo, mira, tomando el ejemplo que vos habías agarrado, el fenómeno que vos te saques un pullover y se te pare los pelos es muy interesante y es muy, muy poco fructífero desde el punto de vista educativo en una clase. Porque no se pueden extraer las observaciones clave de los procesos electrostáticos, que es lo que estaría pasando ahí, con un pullover y los pelos. Tenés que construir otras cosas, aparatitos que se llaman electroscopios, que son muy sencillitos de hacer. Pero hay que tener mucho cuidado, y hay que tener mucho cuidado no solo en qué fenómenos se presentan, sino en qué secuencia se presentan los fenómenos para que se produzcan los procesos cognitivos, digamos, para que los estudiantes vayan pensando las cosas concatenadamente. Hay fenómenos que son muy lindos, e incluso algunos que son muy fáciles de hacer, pero que no son instructivos en lo absoluto. Entonces hay que tener mucho ojo, y hay mucha investigación detrás de esto, de parte de docentes y de didactas, de ver cuáles son las cosas que hay que poner y en qué orden hay que engancharse en diálogos socráticos, hacer las preguntas adecuadas, poner en cuestión las cosas para que realmente se vayan desarrollando las ideas. Es como construir una casa donde vas a tener que ir poniendo andamiajes. Entonces, no basta con poner todos los elementos sobre la mesa, porque eso no va a conducir a que se construyan las ideas en la cabeza de los pibes. Entonces, ahí es donde las secuencias didácticas juegan un rol muy, muy importante. Que es decir, ¿cuál es el orden? ¿Cuáles son las cosas que se tienen que ir dando? ¿Cuáles son las preguntas adecuadas que van a destrabar la idea en la cabeza de los pibes? Y que a veces incluso no funcionan. Volver por ponerse unas cosas y después ellos te devuelven y te dan preguntas, ida y vuelta hasta poder llegar a eso. Todas esas cosas están
claro, que es interesantísimo
sugerencias, digamos, para ir gestionando el aula en actividades. Entonces, eso es por un lado, cuál es el tema, cuál es la relación entre los recursos, entre los fenómenos, digamos, y las ideas que se van a ir dando. Eso definitivamente va a estar en el sitio Fenomenautas, porque digamos, a riesgo de ser muy largo en lo que te estoy diciendo, hay muy pocos de esos recursos. Los docentes saben gestionar, pero por ahí no es lo mismo cómo gestionas una clase de electrostática que cómo una de circuitos o una de selección natural o una de uniones covalentes. Entonces, cada una de esas necesita una guía específica. Entonces, es muchísimo lo que hay que saber. Entonces, uno puede ser un capo en una cosa y por ahí en otra estar en medio haciendo agua. Por eso es muy importante unir fuerzas entre todos. ¿Está bien?
Claro, ¿no? Y por además.
Por otro lado, vos señalaste el hecho de tener sucedáneos de fenómenos, ¿cierto? Y ahí es cierto que uno normalmente tiene que enfrentarse a los fenómenos, ya sea porque los fenómenos te despiertan una serie de preguntas, o porque vos haces experimentos sobre esos fenómenos, o quizás porque tenés una, qué sé yo, una idea teórica y necesitas ver si realmente se confirma, entonces tenés que ir a buscar la respuesta a los fenómenos. Pero tarde o temprano, o arrancás o terminás en el fenómeno. Y ahí sí es lo difícil, si vos no, qué sé yo, hay cosas que son imposibles de hacer. Uno no puede tener un microscopio electrónico en un aula. Pero lo gracioso es que sí podés tener, en vez de un microscopio electrónico, podés tener fotos sacadas con un microscopio electrónico que te enfrenten a la misma fenomenología, digamos. Es lo mismo que si estuvieras viendo el microscopio, solo que estás viendo otra cosa, un sucedáneo. Y esto, digamos, Nora, no, ojo que no es un invento de unos docentes que no pueden hacer algo en el aula. Los científicos trabajan con sucedáneos todo el tiempo. Yo no me canso de contar la historia de Cuvier, Georges Cuvier, que es el padre de la paleontología. Básicamente descubrió que había animales extintos, inventó la idea de extinción y de un pasado remoto con historia en la Tierra, mirando un esqueleto que era un dibujo de un esqueleto que estaba en Madrid. Y él en París miró el dibujo y se dio cuenta cómo estaba armado el esqueleto y pudo publicar papers científicos con eso. O sea que el dibujo era lo suficientemente bueno como fenómeno para extraer las conclusiones adecuadas que lo llevaron a publicar cosas que cambiaron la historia de la ciencia. Entonces, si Cuvier lo puede hacer, ¿por qué no nosotros? O sea, no necesitas ver el esqueleto, por ahí con el dibujo del esqueleto te alcanza. No necesitas ver la célula, por ahí con la foto de la célula te alcanza. No necesitas ver un experimento, por ahí con un video del experimento te alcanza para sacar las conclusiones, levantar los datos, armar las tablas, los gráficos y pensar lo que tenés que pensar.
Es interesantísimo lo que vos comentás, Gabriel, porque hay dos cosas. Por un lado, uno habitualmente se escuda de alguna manera en la falta de medios, y entonces dice, ay, no puedo hacer robótica con los chicos porque no tengo los elementos, ¿no es cierto?, que necesitaría para que los chicos pudieran programar esto, y no puedo hacer tal otra cosa porque no tengo el microscopio o porque no tengo el globo terráqueo. De esta manera, como vos nos estás explicando, van a tener acceso a una cantidad de elementos que pueden disparar esa chispa, aunque uno no tenga el fenómeno real ante sus ojos, ¿no? Y por otro lado, qué importante tener un lugar, además, gratuito, de acceso libre, donde van a poder consultar y van a tener apoyo para recorrer ese camino que, como vos bien decís, no se puede hacer de cualquier manera. Tiene que respetar ciertos pasos para ir del fenómeno al concepto abstracto con los chicos. Así que realmente es una iniciativa que me parece que si se usa puede hacer un cambio enorme en la educación y va a ser una ayuda invalorable para los docentes. Pero además tiene una tercera pata, un tercer aspecto que también es muy importante, ¿no? Que es que va a ser un sitio también para compartir experiencias.
Sí, realmente lo que nosotros aspiramos es a que los docentes puedan publicar. Mira, es una cosa que pasa en la ciencia, que vos sabes bien, y que conviene contar, digamos, que es una de las razones por las cuales la ciencia avanza, por decirlo de alguna manera, es decir, cambia, está todo el tiempo acumulando nuevas cosas, es que los científicos quieren siempre publicar, quieren tener prestigio, quieren tener su nombre asociado a un descubrimiento. Entonces, para eso lo publican. Pero la ventaja de eso es que hay una transacción. Ellos ganan prestigio, el que publica, pero el que lee esa publicación se enteró de cosas. Es decir, se disemina el conocimiento y se genera como un bien común de conocimiento que es cada vez creciente, un acervo, digamos. Entonces, lo que nosotros estamos intentando es importar esa lógica al sistema educativo, a la comunidad educativa, tener un lugar donde lo que los docentes hacen, que es muchísimo, hay muchísimos docentes por ahí que hacen cosas maravillosas, pero se les quedan para ellos, porque, claro, ¿para qué las voy a compartir con otros? Es un esfuerzo gigantesco compartir con los demás, porque lo tenés que poner en un lenguaje que sea entendible por otro. No solo entendible, sino que lo tiene que poder hacer lo que vos hiciste. Digamos, eso es re difícil de hacer. Te toma un montón de tiempo y de cabeza. Entonces, ¿por qué lo harías? Nosotros lo que queremos es crear un incentivo, es decir, publicar en Fenomenautas y ponerlo en tu currículum. Nosotros en Fenomenautas vamos a reconocer la autoría de las personas. Es más, todas las cosas que se publican en Fenomenautas tienen una licencia de Creative Commons. Quiere decir que vos la podés fotocopiar, la podés distribuir, la podés vender, podés hacer lo que quieras con eso. Está libre de uso. Pero siempre tenés que reconocer al autor. Y el autor no es Fenomenautas. El autor es el autor, es la persona que lo escribió, es el docente que hizo esa experiencia. Entonces, a lo que aspiramos es que los docentes les pique el bicho, digamos, en algún punto, que quieran todas esas cosas maravillosas que ellos están haciendo en sus aulas, las puedan publicar acá, obtener el prestigio que merecen por lo que hicieron, pero que eso entonces ahora sea de todos. Al ser de ¿no? Que para que sea tuyo sea de todos, esa es la lógica, ¿no? Y esto a mí es re importante, porque uno cree que enseñar, o sea, digamos, yo creo que la gente que no es docente siente, por ahí piensa que es más fácil de lo que es dar clases y enseñar. O sea, requiere no solamente un montón de rapport en el momento con tus estudiantes, y pueden tratar de entender qué es lo que están pensando, tú entendés que es una cosa mágica y muy difícil de hacer, pero más requiere un montón de planificación que no está codificada en ningún lado, o sea, hay muy pocos recursos disponibles. Entonces, no es sorprendente que a veces uno, digamos, la educación se quede corta respecto a nuestras expectativas, porque es muy difícil de hacer. O sea, los docentes son súper profesionales, pero es como que no alcanza. Necesitamos aunar nuestras fuerzas. Entonces, este es un poco un intento de eso, de que todos puedan enseñarle a los demás. ¿Verdad lo que digo? O sea, que si yo, porque me desgañité, o sea, estoy todo este año trabajando y la verdad que logré hacer una clase buenísima de uniones químicas. Bueno, bárbaro, pero me costó un laburazo. Bueno, ahora la comparto con todos los demás. Si el laburazo de todos, el millón de docentes que hay en Argentina, viste, aporta un poquitito para que todos el resto se beneficie de eso, entonces ahí la cosa empieza a crecer, empieza a ser catalítica. Esta es como nuestra gran visión, nuestro gran sueño.
Sí, realmente, Gabriel, ojalá todos los docentes del país se contagien de tu entusiasmo y del entusiasmo del equipo de Fenomenautas, que, como decís, estuvo trabajando muchísimo y puso en esto, bueno, todo lo mejor que se sabe acerca de cómo lograr esa enseñanza de la ciencia de manera que no sea solamente repetir conceptos, sino crear, formar los propios conceptos de los estudiantes, ¿no es cierto? Así que es una iniciativa que me parece tan, tan importante, y además que con el apoyo de la Fundación Mugigón se haya hecho de manera gratuita para todos. ¿Cómo deberían hacer los docentes que quieren acercarse a esta iniciativa, ya sea para aprovechar los recursos que ustedes ponen a disposición de todos, como para ofrecer también las ideas que ellos hayan tenido o los avances que hayan tenido, las contribuciones que puedan hacer?
Sí, mira, primero quiero aclararte una cosa. Yo también estoy sumamente agradecido a la Fundación Bungebón porque permite que se genere una cosa donde se necesitan muchos recursos. Pero ojo que esto es un proyecto conjunto de Expedición Ciencia y de la Fundación Bungebón, donde la Fundación pone no solo los recursos financieros, sino además ha puesto mucha cabeza y empeño para que esto surja adelante. Y hay muchos docentes y científicos detrás. Ahora, habiendo hecho esa aclaración, ¿qué es lo que tienen que hacer los docentes? Es muy simple. Tienen que ir a www.fenomenautas.org. Y ahí lo único que tienen que hacer es inscribirse, volverse como miembros, digamos, pero una vez que hacen eso, todos los recursos son totalmente libres de navegar, de bajártelos, te los puedes imprimir, puedes bajártelos y tenerlos en tu celular, en tu tablet, en una computadora, o lo puedes tener en papel en forma de PDF, el formato que vos quieras. Hay muchas cosas que son típicas de la web, digamos, a veces sugerimos que los mismos alumnos puedan escanear un código QR con sus celulares y ver un video o ver fotos a color, pero siempre hay la posibilidad de hacerlo en papel y lápiz también. Lo otro que tengo que aclarar también es que nuestro proyecto es ambicioso. Nosotros queremos cubrir absolutamente todos los contenidos de ciencia desde el inicial hasta el último año de la secundaria. Pero ahora, Nora, tenemos 10 secuencias didácticas nada más. Estamos recién empezando. Esto está en pañales. Pero estamos ansiosos de compartirlo y esto ya semana a semana, mes a mes, vamos a ir ampliando la oferta.
Perfecto. Bueno, no queríamos estar ausentes de este inicio. Por supuesto que esto es un trabajo en progreso que se va a enriquecer, como vos decías, no solo del trabajo de ustedes, sino también del trabajo de los propios docentes. Y no dudo que se van a sumar muchísimos docentes porque es una iniciativa maravillosa. Así que lo mejor de lo mejor, ojalá que crezca muy rápido. Sabemos que hay limitaciones porque, como vos decís, es un laburazo, pero no dudo de que con el talento de ustedes, de Expedición Ciencia, que tienen tanta experiencia justamente en trabajar en cómo se enseña la ciencia, esto va a crecer muy rápido y ojalá va a ser un ejemplo incluso no solo para la Argentina, sino también, ¿por qué no?, para otros países de la región. Te mando un enorme abrazo, Gabriel, y muchas gracias por estos minutos.
Nora, muchísimas, muchísimas gracias por todo tu apoyo.
Estuvimos hablando con Gabriel Gelón, es doctor en genética de la Yale University, graduado en biología en la UBA, fundador de Expedición Ciencia, codirector de Fenomenautas y profesor de la Universidad de San Andrés.